domingo antepasado, aquellos que no estuvieron aquí, presentamos a los diferentes ministerios. Tuvimos lo que es la Feria de Ministerios y creo que fue una excelente muestra del trabajo que se está haciendo aquí en la parroquia. Pero también fue para invitar a todos ustedes para que nos colaboren al servicio de la iglesia. Vemos que hay gente, caras nuevas, ayudándonos, leyendo, haciendo diferentes partes en la Sagrada Eucaristía, que es un privilegio, una bendición. Por lo tanto, sigamos pidiendo por los servidores que ya tenemos, pero necesitamos más gente. Si sientes el llamado, que nos puedes ayudar en el coro, a leer, ministros de hospitalidad, lo que tú sientas que puedes dar de tu tiempo y de tu talento, pues eres bienvenido. Quiero pedirle a los líderes de todos los ministerios, tuvimos 17 diferentes ministerios o grupos de oración representando el servicio que se hace aquí en Santa María Auxilio de los Cristianos. Quiero pedirle a todos los líderes, por favor, si pueden pasar acá al frente para presentarlos, especialmente aquellos que no estuvieron el domingo pasado. ¿Dónde se encuentran los líderes, por favor? Por lo menos dos, el líder y uno más, porque hay veces que están sirviendo en más de un ministerio. Tal vez si están sirviendo en más de algún ministerio, por favor pasen. Me gustaría también que la señora Rosita pase. Creo que ella, sé que está por la parte de Legión de María, pero ella se encarga para acomodar las familias que generosamente se llevan a la Santísima Virgen de Guadalupe, la imagen a sus casas para rezar por más vocaciones, para rezar por las diferentes necesidades de la iglesia. Entonces, si hay algo, los líderes representantes de cada ministerio, pero si hay algún, una vez más, algún ministerio que no esté representado aquí, ese hombre eres tú, también hay alguien que esté representando, por lo menos dos personas, el líder y alguien más. Como les dije, son 17 ministerios. ¿A quién tenemos aquí? ¿Nos falta todavía más? ¿Quién nos falta? A ver, ustedes, ¿qué? ¿Matrimonios ya está? ¿Bautizos? Ese hombre eres tú. ¿Quién más nos falta? Levante la mano el que no esté. ¿Preparación de matrimonios? ¿Dónde están? Muy bien, ¿alguien más nos falta? ¿Mande? El coro, a ver, bájense, por favor, métese un brinco. El cabo, el ángel del Señor los sostiene. Bueno, el coro. A ver, vamos a escoger a alguien del coro que lo represente. A ver, ahorita escogemos a alguien. A ver, tú, mijo, el de rojo. No, tú no mires al hijo, tú el de rojo, mijo, el papá, el más grandote. El papá. Ándale, mijo. Tú vas a representar el coro, ¿eh? ¿Sí cantas? Aunque sea gallos, pero cantas. Miren, él los va a representar del coro. ¿Quién nos falta? ¿Es todo? ¿Sí? Pues estos son los líderes que nos ayudan para nosotros alabar a Dios, para meditar en la palabra. Por lo tanto, el día de hoy son a los que le toca hacerles preguntas acerca del Evangelio. Y les pido a los demás que pongan atención. Esto se trata para que cada uno de nosotros nos llevemos algo. Cuando se va a proclamar el Evangelio, cuando se dice el Señor esté con ustedes, ¿ustedes qué contestan? Y luego se dice el Evangelio que se va a leer. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y luego, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos nuestra mano y hacemos una cruz en la frente, en los labios y en el corazón. ¿Para qué? Porque se va a proclamar la palabra de Dios y pedimos para que la comprenda, para que la comparta y para que la guarde en mi corazón. Hay unos que se hacen como que se andan espantando las monjas, digo no las monjas, las moscas, perdón. Bueno, las monjas también las pueden espantar, como que se andan espantando las moscas y se hacen una cruz hacia la carrera, ni sabemos por qué. Por eso, en el momento de la proclamación, bueno, desde que entramos a la iglesia, poner mucha atención a lo que está pasando. Porque a lo mejor no nos acordamos de la primera lectura, ni del salmo, ni de la segunda lectura. ¿Cuántos se dieron cuenta que el día de hoy no se cantó el Gloria? ¿Cuántos? Y si no se dieron cuenta, ¿por qué? ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Dónde estamos? Lo que duremos aquí hay que darlo todo. Porque es la fuente de gracia y de misericordia. Hay que participar con todo. ¿Cuántos sabemos por qué el Gloria no se canta durante la cuaresma? Porque estamos en momento de penitencia, en momento de silencio. Por eso los cantos también son un poco menos alegres y más cortos, porque estamos en este camino que empezamos a caminar con Cristo, que es esta cuaresma, estos 40 días. Por lo tanto, mucho ojo, y hay que estar muy atentos en lo que se, en lo que esté pasando aquí en la Santa Eucaristía. Tal vez sea la última Eucaristía que vivas, tal vez sea la última Eucaristía que yo viva, por lo tanto, que sea con todo mi corazón. Voy a preguntarles a los que están acá enfrente, pero no es para que ustedes se duerman o estén traídos, que pongan atención, porque el día de mañana tú vas a estar aquí. Y quiero que lo tomes, no como, ay, por ahí me dijo, padre, yo casi me meo cuando me habla. Pues si te meas, limpias, mijo, porque yo no voy a trapear tus meaos. Pero veámoslo de la siguiente manera. Si te toca que vengas, ofrece esos nervios, incluso esos miaos que tú tienes que contener, esa ansiedad, velo como un privilegio y como una bendición. Estás participando más activamente de la Santa Eucaristía. Si te toca, no lo veas, no lo niegues. Que digas, pero no sé, no sé cómo contestar. No importa, con tu presencia, el Espíritu de Dios puede tocar a alguien de los que están aquí, algún joven, a una persona mayor. Por lo tanto, si algún día yo te hablo para que vengas, míralo como una bendición. Es más, debería de ser hasta cuando yo les diga, ¿quién quiere pasar? Que todo el mundo alce la mano para participar de esto tan hermoso. En otras cosas mundanas, queremos ser los primeros en la línea. Y alzamos la mano, queremos que nos atiendan primero, el servicio mejor. Aquí se nos da todo, Cristo en la Santa Eucaristía. Por lo tanto, participemos activamente. Muy bien, empezamos. ¿Quién me dice cómo empieza? Ya dijeron que es de San Lucas. Lo primero que dice el Evangelio. Hermana, ¿cómo empieza?
En aquel día Jesús.
En aquel tiempo Jesús, muy bien. ¿En cuál tiempo? En este tiempo, en este momento. Muy bien, ¿qué sigue? Es el diablo, no crean, pero no va a ganar. Okay. En ese tiempo Jesús
retiró al desierto.
Se retiró al desierto, pero eso, ¿qué pasó?
Guiado por el Espíritu Santo.
Antes de eso, muy bien, pero un poquito antes de eso, Jesús se retiró al desierto, pero antes de eso, en aquel tiempo, él estaba. ¿Quién puso atención? Alguien que levante la mano, ¿qué es antes? Fue retirado al desierto, pero ¿qué antes de eso, por el Espíritu Santo, qué tenía él? Ya ven que es bien importante poner atención. Imagínense si esa fuera la pregunta para entrar al cielo, ninguno entraría. Entonces hay que tomarlo muy en serio. Lleno del Espíritu Santo. No, él dijo guiado por el Espíritu. Eso es después. Está lleno del Espíritu Santo y luego el Espíritu lo guía. Entonces, en aquel tiempo, Jesús lleno del Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo en él. Y luego, como nos dice don Alejandro, el Espíritu Santo lo guía hacia dónde. Hacia el desierto. ¿Qué es el desierto?
Pues un lugar solitario.
Lugar solitario, que lo único que tiene desierto es que no hay nada. ¿Qué más? ¿Cómo describiríamos el desierto?
Donde uno está vacío, donde no tiene nada, donde el encuentro.
Ya se me emocionó mucho, déjele más. Ok, ¿qué más? ¿Qué más hay en el desierto?
En el desierto, pues, siento que no hay agua ni comida para comer.
Muy bien, no hay agua ni comida para comer. Pongamos mucha atención. Jesús, lleno del Espíritu Santo, es guiado al desierto. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Quién es Jesús? Dios. Ok, lo lleva al Espíritu Santo. Perdón, el Espíritu Santo lleva a Jesús. ¿Qué pasa ahí? ¿Para qué lo lleva?
Para ponerse en oración. Para ser tentado.
Para ser tentado. ¿Quién lo tienta?
Dile Satanás.
¿Quién lo tienta? Satanás.
Satanás. ¿Qué nos dice la palabra Satanás? Aquel que rechaza a Dios, aquel que quiere ser como Dios. Entonces, vamos a volver a decir, en aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, es inducido al desierto por Satanás. Hasta ahí vamos bien. ¿Muy bien? Okay. La pregunta siguiente. ¿Qué es tentación? ¿Qué es la tentación? Porque nos dice que es tentado.
No quiso. Le muestra todos los reinos de la tierra.
Antes de eso, ¿qué es, cómo definimos tentación? ¿Qué es para usted tentación? ¿Qué es tentación? Ayúdenme.
Sí, algo que quieres, pero, o sea, que lo...
No se atore. Algo que deseas,
que deseas mucho.
Eso es tentación. La pregunta... ¿Tentación es lo mismo que pecado? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Ok, ¿qué es pecado? ¿Dónde me quedé?
¿Qué es pecado? Pecado es faltar a la voluntad de Dios.
Pecado, ya ven que los que nos sirven sí saben, qué bueno, deberían estar orgullosos por ellos y orar mucho por ellos. La tentación es el deseo a hacer algo, es la atracción a hacer o cometer algo. Pero la tentación no es pecado. El pecado es hacer algo que va en contra de Dios. Entonces, la tentación es sentir como que nos pica la cola. Sentir eso que nos pica en la carne para hacerlo. La tentación es agradable. Por eso nos gusta, por eso nos llama. Y como que nos sentimos atraídos a hacerlo. Si no lo hago, no es pecado. Si tomo la decisión de hacer aquello, se vuelve pecado porque va en contra de Dios. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Quién lleva a Jesús al desierto? El Espíritu de Dios. Entonces, la pregunta siguiente. ¿La tentación viene de Dios? ¿Dónde me quedé?
De lo prohibido.
Pero la pregunta, ¿la tentación viene de Dios? ¿Quién ha creado la tentación?
Yo digo el enemigo.
El enemigo, muy bien. La tentación no viene de Dios. El enemigo es el que tienta. Dios, ¿por qué lleva a Dios al lugar de tentación? ¿Por qué el Espíritu de Dios... Para poder entender, porque si no nada más lo escuchamos, ¿y cómo lo entendemos? El Espíritu de Dios lleva a Jesús, que es Dios, a la tentación. ¿Por qué hace eso Él? ¿Por qué piensa usted?
¿Qué?
¿Por qué el Espíritu de Dios lleva a Jesús al lugar de la tentación?
Porque se la quería mostrar.
Le quería mostrar la tentación, muy bien. ¿Por qué más? ¿Por qué piensa usted que el Espíritu de Dios lleva a Jesús al lugar de la tentación? ¿Por qué es necesario?
¿Para probar su fe?
Para probar, no tanto su fe porque él cree, pero sí para probarlo, para probar dónde estaba parado. Entonces la pregunta, si Jesús, que es Dios, es tentado, imagínense nosotros, agárrense. ¿Cómo nos va a ir? Si Jesús es tentado, imagínense nosotros. La pregunta. Yo soy tentado, es un ejemplo, no van a decir, ay, el padre es un borracho. Yo soy tentado a tomar mucho alcohol. No me puedo resistir. Me encanta el alcohol. Mi promesa es tomar hasta que se acabe. Y estoy bien tentado al alcohol. Entonces... me voy a todas las barras de Aiken en North Augusta y todos los lugares donde vendan alcohol para empezar el chupe desde temprano, lunes a domingo. ¿Dios me lleva a ese lugar de tentación? ¿Sí o no?
Lo lleva más que nada para mostrar su debilidad de Cristo, pero como Cristo tenía su fe, no pudo con él.
¿Qué opinan los demás? Si yo tengo esa inclinación, ese deseo de ir a tomar hasta que se acabe el alcohol, El Espíritu de Dios es el que me ayuda a que ponga gas en el carro y que me ponga en el GPS y me vaya a North Augusta, a la barra. No. La libertad. Por eso no hay que confundir. Cuando el Espíritu de Dios lleva a Jesús al lugar de la tentación, ¿cuál es ese lugar de la tentación? Lo acabamos de escuchar. Desierto, no a la barra, no al casino, al desierto. Ese es el único lugar donde Cristo y el Espíritu de Dios y el Padre nos va a llevar. Porque en el desierto no hay nada y es donde realmente podemos ser probados para ver a quién le pertenece nuestro corazón. Lo que va a hacer Dios es que nos va a quitar aquella emoción que tenemos, aquel fervor que tenemos, nos va a quitar la paz, nos van a abundar las dolencias, las dificultades, los problemas. Eso es un desierto. Cuando lo tenías todo bien asegurado, todo va mal. Cuando estabas lleno de salud, todo te empieza a doler. Cuando tenías una relación muy bien con tu esposa y con tus hijos, ahora todo se desmechan, se agarran a patadas, todo va mal. Es el desierto. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios permite que se acabe todo, que se vacíe todo, que sientas esa soledad, que sientas que no hay nada? Porque Él quiere ver si tu corazón le pertenece a Él o le pertenece al diablo. Cuando todo va bien, ¿qué mérito hay? Pero en el momento que sientes que todo se acabó, que ya no hay nada, es el desierto. Ese es el lugar donde el Espíritu de Dios nos lleva, donde nos despoja, donde nos desprende de todo, para ver si nosotros decimos, en medio de este hambre, en medio de esta sed, en medio de estos problemas, un cerro de biles que tengo que pagar, en medio de esta enfermedad, en medio de esta pandemia, en medio de esta guerra, en medio de esta infidelidad, en medio de todo esto, en este desierto, te escojo a ti. Estoy contigo. Si no has estado en el desierto, tal vez es porque no has estado disponible para eso. Ese es el tipo de desierto, al tipo de lugar de tentación que Dios nos lleva. Por lo tanto, no podemos decir, ay padre, pues es que yo no quería ir, pero me invitaron y me puse una borrachera hasta atrás, ni modo, fui tentado. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? Poca vergüenza, desgraciado. Tú hiciste la decisión. Dios nunca nos va a poner en medio del pecado. Dios nunca nos va a poner en medio del campo donde estamos a un paso para cometer pecado. Nos pone en un lugar donde no hay nada, donde está mal, donde nos quita todo, para ver si decidimos dar ese paso a la carne y al placer como escapatoria, o si decidimos seguir caminando con Él en ese desierto, en ese vacío, en esa resequedad, en esa sequedad, en esa tristeza, en esa enfermedad. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, Dios no pone a nadie en el lugar del pecado. Nosotros nos ponemos ahí. ¿Por qué? Porque ¿quién llega al lugar de la tentación que es el desierto? Jesús por eso se retira de todo eso, de todo ese mundo, para encontrarse con el Padre, porque va a morir en la cruz para salvarnos. ¿Cuándo fue la última vez que te retiraste a un desierto? ¿Cuándo fue la última vez que te retiraste al desierto de oración? ¿Te olvidaste del teléfono, de toda distracción, para encontrarte con Dios, para ver dónde está tu corazón? Si con los placeres, con las pasiones, con el materialismo, con el consumismo o con Dios. Es momento de que todos nos reencontremos con Dios Para eso tenemos que retirarnos a ese desierto donde no hay nada. No hay tele, no hay teléfono, no hay distracción. Mirar hacia nosotros mismos para ver qué hay en nuestro corazón. Estamos en el desierto. Jesús está en ese desierto donde no hay nada, porque el Espíritu Santo lo llevó. Andabas predicando, sanando, sacando demonios. Vente para acá. Acá solo, retirado. Andabas allá haciendo de tu vida, de tus negocios, de tu trabajo. Retírate. El Espíritu de Dios te va a llevar a un lugar donde no hay nada, para que te puedas encontrar. ¿Y quién llega ahí, en ese lugar donde no hay nadie? ¿Quién lo tienta? Satanás. Pues ¿saben qué? De la misma manera también Satanás, en ese momento que te encuentras de soledad, de tristeza, de enfermedad, el desgraciado patas peludas, también ahí va a estar. Y más intensivamente. En el momento que tú digas, no más alcohol porque está destruyendo mi familia. No más. Eres conducido por el Espíritu de Dios a ese desierto donde te retiras, no más alcohol. Pero va a llegar el desgraciado de Satanás y decir, esto de nada sirve, vas a caer. Todo mundo hace eso. ¿Eres mandilón o qué? ¿Te manda tu vieja o qué? ¿Para eso trabajas? Échale ganas, tómate las que quieras, mijito. El demonio va a estar gritándonos y hablándonos también en el oído de que lo hagamos. El Espíritu de Dios, en el momento que cada uno de nosotros tomamos la iniciativa de alejarnos, ahí llega también el demonio para empujarnos. Donde nos da la tentación, el olor, con los sentidos del cuerpo. ¿Te gusta el alcohol? Mira, te va a presentar unos aromas de alcohol. Y en más oportunidades de tomar. Y esto aplica para cualquier otro pecado. Y te va a inducir. Hazlo. Hazlo. La tentación ahí está. En ese lugar que el Espíritu de Dios nos lleva, donde nos alejamos. El otro llega para tentarnos, para empujarnos, para impulsarnos, para mostrarnos qué atrayente, qué tan atractivo es eso. Si tú y yo decidimos, cometemos el pecado. Y si no, permanecemos a Dios. Por eso entramos en este momento de Cuaresma y la iglesia nos ayuda, nos induce, nos guía con el Espíritu Santo para retirarnos en oración, en ayuno y en caridad. En este momento de penitencia, pero creo que vamos a estar todos de acuerdo. El miércoles fue ayuno y todos los viernes es ayuno. Yo hay veces que con dos comidas tengo, yo soy bien bueno para tragar. Dos comidas, pero en las dos comidas me aviento como si fueran seis. El miércoles y el viernes que es ayuno, ay Madre Santa, qué hambre, mucha hambre. ¿Por qué? Porque se retira uno, no a la comida. Y es donde el diablo hace que las tripas gruñan más, que se antoje más. Tuvimos una reunión con todos los líderes y no se callaban de hablar de comida. Y uno ayunando, Madre Santa, yo ya no les vi a cabeza, les veía hamburguesas. Es el diablo que nos pone esa tentación cuando se hace por Dios. Pero hay que retirarnos. Y Él va a aumentar ese deseo. Y aplica para cualquier pecado, para cualquier adicción. Nos tiene que costar. Muchos ya no son tentados, porque ya hacen lo que el diablo quiere. Muchos ya ni intentan dejar el vicio, porque el diablo ya ganó. Muchos ya ni siquiera escuchan al Espíritu de Dios para alejarse, porque están tan involucrados en el mundo que ya nada más escuchan a Satanás. Mucho cuidado con quién queremos estar. Tres tentaciones. ¿Quién me puede decir cuál es la primera tentación? ¿Cuál es la primera tentación?
Sentió hambre.
La primera tentación es la tentación del hambre. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene hambre? Está ayunando. Y recuerden, Dios nos pone el momento de la tentación cuando nos lo quita. Jesús deja de comer. Cuando dejamos aquello es cuando más lo queremos. ¿Por qué cuando dejamos a Dios no pasa nada? Porque cuando dejamos a Dios, Satanás está ganando. ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Para qué? Satanás está ganando. ¿Por qué no rezo el Santo Rosario? Ay, padre, dura mucho. Síguele. Satanás está ganando. ¿Por qué no me acerco a confesar? Ay, no, ¿para qué? Yo hago mis reglas. Síguele. Satanás está ganando. Siente hambre porque está en ayuno, no está comiendo. Se retira a ese desierto donde dice no comida para realmente ver a quién pertenezco. ¿Y qué le dice el desgraciado de Satanás después de que no tiene hambre?
¿Qué otra cosa le ofrece?
¿Qué le ofrece? A ver, espéreme, tiene hambre Jesús, ¿y qué le dice Satanás?
La piedra que la convierta en pan.
¿Que convierta una qué? Una piedra en pan. Levante la mano el que ha comido piedras. Yo cuando estaba chiquito y comía arena y tierra, alguna que otra piedrita se fue. En los frijoles, algunas veces. La piedra no sabe a nada. Si a mí me dan a escoger entre la piedra y una hamburguesa de carne, me aviento la hamburguesa de carne y una de pollo también. La piedra. Díganme las cualidades de la piedra. Dura, ¿qué más? Sípida, sin sabor, rasposa, seca, si está fuera del agua. Puede ser redonda, cuadrada, no sé. Es la piedra. Llega el desgraciado de Satanás y le dice, ¿tienes hambre? Pero antes le dice, si es quién, si eres el hijo de, ¿sabían que Satanás es un gran biblista? ¿Saben lo que es biblista? Una persona que sabe la Biblia. Nosotros como cristianos, como católicos, deberíamos de saber la Biblia. Porque Satanás se la sabe muy bien. Y si no, nos vamos a inventar, ay, pues es que la Biblia dice que ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice no inventes? Si no, agarramos la Biblia y la acomodamos a nuestro antojo. No hay que inventar. Satanás sabe de lo que está hablando. Le dice, si eres el hijo de Dios, la tentación más peligrosa es la tentación de la duda. No de la dura, de la duda. El demonio es muy astuto y te va a hacer dudar de tu fe. Si realmente eres cristiano, ¿para qué haces eso? Si realmente eres católico, no necesitas hacer eso, hay otros que son más malos. Si eres seguidor de Cristo, ¿para qué vas a misa? Hay otros que ni van. La tentación de la duda. ¿A poco tú crees que Cristo está en la Santa Eucaristía? Yo no lo he visto. Eso dice Satanás. ¿A poco tú crees que cuando te acercas a confesar con un hombre que es más pecador que tú, tus pecados se absuelven como se disuelve la sal en el agua? ¿A poco sí? La duda. Y es lo que trata de hacer Satanás aquí con Jesús. Le pone la duda. Si eres el hijo de Dios, y el desgraciado sabe que es el hijo de Dios, pero de la misma manera a ti y a nosotros nos dice, si tú eres católico, te pone a dudar. Si tú eres servidor, ¿por qué actúas de la manera que estás actuando? Si tú eres servidor, ¿por qué haces las cosas de la manera que las estás haciendo? Si tú eres servidor de un ministerio, ¿por qué haces esto y no aquello? Si tú eres servidor, ¿por qué no dejas de hacer lo que sabes que debes de dejar hacer? Y eso aplica para todos nosotros los bautizados. La duda. La duda de que Dios no es Dios y de que yo no soy quien soy. Por lo tanto, esta piedra que es dura, conviértela en pan. Dios, que es el Hijo de Dios, Jesús, puede convertirla en pan, en una cochinilla pibil, en lo que quieras. Lo puede hacer. ¿Cuántos de nosotros caemos en la tentación y nuestro corazón está como esa piedra? Cristo puede transformar esa piedra de nuestro corazón en un corazón que sangre por Cristo, pero solo si estamos dispuestos a servir como Él quiere. Solo si nosotros estamos dispuestos a seguirle como Él quiere, puede convertir nuestro corazón de piedra en corazón de carne, pero no lo va a hacer si nosotros no se lo dejamos. En esta cuaresma, por eso la iglesia nos invita a que nos hagamos para atrás, para dejarnos guiar por Cristo. La tentación del hambre, del tener dinero, ropa, zapatos, carros, casas, la tentación del hambre, del tener y del tener y del obtener. Esa tentación que a todos se nos presenta. ¿Cómo Jesús va a convertir nuestro corazón si el corazón le pertenece a todos esos bienes? ¿Cómo? ¿Y cómo Jesús va a transformar eso si nosotros dudamos? ¿Cómo lo va a hacer si ni siquiera nos sabemos? Bueno, aquí ya se lo saben, me imagino. Los 10 mandamientos. ¿Y eso con qué se come, Padre? ¿Cómo? ¿Qué tipo de católicos somos? Muchas veces me acerco al confesionario y ni siquiera me hace el acto de contrición. ¿Cómo Jesús nos puede transformar si no nos dejamos transformar? La tentación del hambre, de que buscamos hartarnos del mundo, de nosotros mismos, y no buscamos saciarnos de Él. Y así vamos a continuar hasta que nos muramos. Si el día de hoy, en esta Eucaristía, no le decimos a Jesús, transforma este corazón de piedra en carne. La segunda tentación. ¿Cuál es la segunda tentación?
Acá, ¿por qué?
Poder.
Ya me quebraron ya. Ah, ¿la tentación de él?
Poder.
Ok, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Relátenme más.
Las cosas que hay en el mundo, se las enseña en un instante todo lo que hay y le dice.
Bien. ¿Y qué dice Satanás? Lo lleva y le dice, mira, todos los reinos de la tierra. ¿Qué pasa?
Que si se postra ante él, se lo dará todo.
Muy bien, ¿y qué le contesta Jesús, hermana? ¿Sí se acuerda?
Solo al Señor tu Dios adorarás.
Muy bien. Sí, prestamos atención. Ya casi acabamos, ¿eh? No he almorzado tampoco, así es que estamos en el tiempo de Dios. El que se quiera ir, la puerta está grandísima. Sí caben. Segunda tentación. El desgraciado patas peludas lo lleva a un lugar elevado para que vea ¿Cuántos de nosotros nos elevamos en nuestro orgullo, nos ocupamos zapatillas? Yo soy mejor porque sirvo, yo soy mejor porque esto, yo soy mejor porque tengo tanto dinero, yo soy mejor porque tengo tantas camionetas, porque tengo fama, porque tengo esto, porque tengo la mujer más bonita, el viejo más greñudo y que quién sabe qué y quién sabe cuánto. Nos elevamos en nuestro ego y miramos a los demás como inferiores. La tentación del poder. La primera, el hambre de atacarse, pero la tentación del poder también de atacarse, de hartarse. Todos estos reinos son tuyos. ¿Cuál es el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cuál es el reino de Dios aquí en la tierra? La iglesia, ¿qué más? Ahí miren, la Santa Eucaristía, pero también todos nosotros. Porque cuando somos bautizados se nos dice, eres sacerdote, profeta y rey. ¿Qué hace un rey? Gobierna, tiene la autoridad de Cristo para gobernar, para establecer orden. La pregunta, ¿Cristo está reinando en cada uno de nosotros? ¿Cristo reina? ¿Hablamos con autoridad de Cristo? ¿Vencemos nuestras pasiones? ¿Vencemos nuestros placeres? ¿Quién reina en nosotros? ¿Cristo o Satanás? Porque queremos tener más. Porque el mundo nos enseña, tienes que ser influyente en YouTube, en Facebook, en Twitter, no sé qué más desgraciadas cosas hay, TikTok y todo eso. Te tienen que conocer, tienes que tener millones de seguidores, si no, no eres nadie. ¿Quién reina? ¿Qué reina en nuestro corazón? ¿Dios o Satanás? ¿Estamos acumulando bienes aquí para hartarnos o estamos construyendo para estar en el reino de los cielos? La tentación del poder. Si me arrodillas y me adoras, te doy todo esto. ¿Cuántos se arrodillan y se adoran y adoran a Satanás? Porque no quiero ser caritativo, porque no quiero perdonar, porque no quiero venir a la iglesia, vino mi suegra y pues tengo que estar con ella. ¿Cuántos? ¿A quién adoramos? ¿A quién nos postramos? Y finalmente, la tercera tentación, ¿cuál es?
Sube a la columna más alta del templo y le dice...
Sube a la columna más alta, muy importante, siempre lo eleva. Nosotros nos tenemos que elevar en Cristo. Que Él se eleve para yo disminuir, para ver quién soy. Lo lleva a la columna del templo. Y vemos muy importante por qué el templo. ¿Qué es el templo? La casa de Dios. ¿Cuántas veces he venido a la Santa Eucaristía? Fui elevado por el Espíritu. Y yo ando allá pensando si los frijoles se me queman. O qué voy a hacer de lonche mañana. O etcétera, etcétera. El Espíritu de Dios me eleva, pero mi corazón está perdido. Mi mente está en otro lugar. Elevación. Hay que elevarnos. Lo eleva al templo y luego, ¿qué le dice?
Le muestra los reinos de la tierra.
Ese fue el anterior. A ver.
Si eres el Hijo de Dios, arrójate. Y los ángeles.
Si eres el Hijo de Dios, arrójate.
Y los ángeles de Dios te detendrán, te sostendrán.
Muy bien. Porque está escrito.
Sí, el diablo sabía la Biblia y le dijo, porque está escrito. O sea, para tentarlo con el orgullo.
Muy interesante, lo eleva y le dice otra vez más la duda. Si eres el Hijo de Dios y tienes poder, y Él sabe que es el Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros dudamos en el poder de Dios? Buscamos a Dios solo para que me haga un favor. Y como Él no es rápido, me voy con la Virgen María. Pero qué estupidez, porque la Virgen María no hace nada sin Dios. Ella es intercesora. Ay, como no puede la Virgen María tampoco, me voy con la Santa Muerte, que lo único que tiene es muerte. Y si no, que me sumen las manos, las patas y no sé qué les pasen, huevos y no sé qué tanta estupidez les hacen. ¿Cuántas veces dudamos de Dios, del poder de Dios? Porque Dios se vuelve un pañuelo para limpiarme los mocos. Para que me ayude solo cuando yo ocupo y cuando necesito. De ahí en más, no es mi Dios. La tentación más grande es querer reemplazar a Dios, volvernos como Dios. Y lo estamos haciendo cuando no controlamos nuestra carne, cuando seguimos acumulando nada más por acumular, cuando nosotros no dejamos a Dios actuar. Arrójate. Si eres el Hijo de Dios, Dios te va a sostener. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos sostener por Dios? Si Dios nos lleva al momento de la prueba, al momento del vacío, de la soledad, de la tristeza, de la enfermedad, de la crisis financiera, ¿cuántos salimos huyendo y nos aventamos a buscar lo fácil? Si Dios me sostiene, si Dios es el que me llevó a ese momento de prueba, ¿cuántos creemos que Él es el que me va a ayudar para salir al final? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos sostenidos por Dios? Y sentirse sostenidos por Dios significa confiar en Él en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, todo el tiempo. Si eres el Hijo de Dios, arrójate. Y tus ángeles, los ángeles te van a sostener. ¿Cuántos nos dejamos sostener por los ángeles de Satanás? Porque escuchamos a Él y no a Cristo, no a la iglesia, no al Evangelio. Tres tentaciones. Primera tentación: la tentación del hambre. Segunda tentación: la tentación del poder. Y tercera tentación: la tentación de la idolatría. O la soberbia también puede ser. ¿Qué es la idolatría? Quererse volver como Dios. No te necesito, Dios. Yo soy mi propio Dios, mi propio poder, mi propia fama. Eso exactamente hizo Satanás al principio. La desgraciada de la serpiente, ¿qué le dice? ¿Quieres ser como Dios? Come de ese fruto. ¿Quieres ser como Dios? Traga lo que quieras. Sé infiel. Ve cosas inapropiadas. Miente. Decepciona. Roba. ¿Quieres ser como Dios? Obtén muchas cosas. Porque solo así, obteniendo cosas, vas a ser alguien en la vida. Eso dice Satanás. ¿Quieres ser como Dios? Vuélvete Dios. No escuches a la iglesia, ni al padre, ni al obispo, ni al papa. Vuélvete como Dios. La tentación está ahí, que nos invita a arrojarnos para hacer o tomar. Se vuelve pecado cuando nosotros decidimos hacerlo. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, que esta cuaresma no sea como la anterior. Hay que acercarnos con todo. Y hay que empezar a examinar nuestro corazón, quién reina en nuestro corazón y qué se necesita cambiar, de qué nos necesitamos alejar para pertenecer a Él, para morir a nosotros. De eso se trata la cuaresma. Satanás va a estar ahí hasta en el momento, el hecho de nuestra muerte. Pero ¿a quién estamos escuchando? ¿A Dios o al demonio? Les agradezco, pueden regresar a su lugar. Y pues nos acercamos.